en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Una joven hija se quejó a su padre de lo difícil que estaban resultando las cosas para ella y le decía: «Tan pronto soluciono un problema, surge otro. Estoy cansada de luchar». El padre de la muchacha, que era cocinero, le pidió que la acompañara a la cocina y, tomando tres recipientes, los llenó de agua y los puso a fuego fuerte. Al poco tiempo, el agua de los tres recipientes estaba hirviendo. En uno de los cazos colocó zanahorias, en otro huevos y en otro café molido. Sin decir una palabra, el hombre dejó que se asentaran e hirvieran. La hija esperaba con impaciencia, sin entender qué hacía su padre. Al cabo de un rato, él revisó y apagó los fogones. Sacó las zanahorias y las puso en un plato. Sacó los huevos y los colocó en un cuenco. Y tomó el café y lo vertió en una taza. Entonces el hombre se volvió hacia su hija y le dijo: «Cariño, ¿qué ves?». «Zanahorias, huevos y café», respondió ella. El padre le pidió a su hija que se acercara y palpara las zanahorias. Ella lo hizo y observó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, vio que el huevo había hervido hasta ponerse duro. Finalmente, después de ponerle azúcar, le pidió a la hija que diera un sorbo al café. Ella sonrió mientras probaba el delicioso sabor. «¿Qué me quieres decir con esto, papá?», preguntó la joven. Su padre le explicó que cada uno de los productos había enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero reaccionaron de distinto modo. La zanahoria entró al agua fuerte, dura e inflexible, pero después de someterla al agua hirviendo, se reblandeció y debilitó. El huevo era frágil. Su delgada cáscara exterior había protegido su líquido interior, pero después de pasar por el agua hirviendo, se endureció por dentro. Sin embargo, el café molido fue diferente. Al estar en el agua hirviendo, cambió al agua. «Cuando la adversidad toca a tu puerta», le dijo su padre, «¿como cuál de ellos eres tú?». El sufrimiento, el dolor, la adversidad, la enfermedad o la muerte son inherentes al ser humano desde que el pecado entró en la humanidad. Naturalmente que existe un rechazo y una aversión natural hacia estos, y las personas, por lo general, se esfuerzan por evitar o paliar sus efectos en sus vidas o en las de otros. Pero hay que reconocer que nadie puede eludirlos o remediarlos completamente. Hay creyentes que, equivocadamente, piensan que el sufrimiento y el dolor se mantendrán alejados de ellos por el simple hecho de ser hijos de Dios y que todo lo malo que les sucede es por culpa del diablo y sus secuaces. Esta creencia fácil y aquella actitud que casi podríamos calificar de necia respecto a estas cuestiones no son bíblicas. Como es evidente, a todas luces, la vida sobre la tierra hoy no es un vergel donde la angustia, las dolencias y las aflicciones quedaron en el recuerdo. Probablemente una interpretación errónea acerca de la doctrina del reino de Dios ha propiciado que algunos crean prácticamente estar viviendo ya en el reino milenial de Cristo y que a través de la fe como hijos del reino ya son inmunes al dolor. Esto no es así, pues santos hombres de Dios en la Biblia, paradigmas de la fe, como Job, David, Elías, Pedro o Pablo, no vieron contestadas todas sus oraciones y sufrieron en gran manera durante sus vidas. Pero, ¿por qué guarda Dios silencio y parece no responder a nuestras peticiones cuando estamos sufriendo? ¿Acaso a Dios no le interesa lo que nos sucede ni cómo nos sentimos? ¿Dónde está Dios cuando se sufre? ¿Por qué razón no da contestación a nuestro clamor de sanidad por un ser querido? Ciertamente es difícil dar respuesta a muchas cuestiones que nos planteamos y que están relacionadas con el sufrimiento de los hijos de Dios, pero una cosa es segura. Nada escapa del control del Señor, aunque a veces tengamos la impresión de que no es así. Algún día comprenderemos plenamente el propósito que Dios tuvo al permitir que atravesáramos por el valle de sombra y de muerte. Pero si somos fieles y mantenemos abierta nuestra comunión con Dios, podremos decir también como el salmista: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pues como declara Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por eso, lo más importante es la actitud que mantengamos frente al sufrimiento. Como aquel padre cocinero le enseñó a su joven hija, seamos como el café, que al tomar contacto con el agua hirviendo, extiende sus propiedades a esta y le dé un agradable sabor. Que el dolor no nos amargue por dentro, ni nos haga insensibles por fuera. Lo esencial es reconocer que Dios está ahí, con nosotros, y que, a pesar de no comprender en el momento presente la razón del dolor que experimentamos, incluso siendo hijos de Dios, Él tiene control sobre nuestra vida. Esa clase de fe y confianza nos mantendrá firmes y nos ayudará a sobrellevar e incluso superar nuestro dolor. Hoy en Tertulia, el sufrimiento y el silencio de Dios.
Puedo ver lo que has sembrado, algún día fruto recogerás. Tu dolor nunca será en vano, fuerte en mí siempre encontrarás. Cuando las tinieblas te rodeen y no tengas a dónde ir, en mis promesas puedes descansar. Un camino yo haré, no te voy a abandonar.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una edición del programa En Tertulia. Aquí con todos vosotros, nuestros compañeros van a compartir en el día de hoy. También junto con nuestro técnico va a ser posible el desarrollo de este programa. Así que un cordial saludo desde que os habla vuestro compañero y amigo Paco Lobato. En los controles, Alejandro Molina. Y enseguida presentaremos a los invitados que tenemos ya en la mesa con nosotros. Previamente, como es habitual también en esta sección de preámbulo del programa, saludar a todos los oyentes que nos sintonizan desde Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida, estas ciudades a través de la cadena Onda Paz, y cómo no a los amigos de Alicante que nos sintonizan desde Ondas Amigas Radio, también en Benidorm y en Elche. Bienvenidos a los que escucháis desde internet en ondapaz.fm y también a los que lo hacéis en diferido el día que se vuelve a repetir el programa o retransmitir por otro medio. Recordad que tenéis un teléfono a vuestra disposición para participar en el transcurso de este espacio, el 93-246-6797, 93-246-6797. Y siempre que lo desees puedes escribirnos o contactar con nosotros a través de alguno de los siguientes medios.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Ya estamos de vuelta después de esa cortina que nos ha colocado Alejandro y queremos ya dar presentación a nuestros invitados. Manolo, buenas tardes, Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes, Paco, y toda la audiencia que nos está escuchando y también a las personas que están aquí.
Un tema, el del sufrimiento, muy importante, ¿verdad?
Y que nadie se escapa de ello.
Nadie.
Absolutamente nadie. Uh-huh. Tanto los buenos como los pobres como los malos, todos sufrimos.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué lo que dice
la Biblia. Y nadie lo desea. Uh-huh.
Luis Vier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro compañero y colaborador, Luis, ¿qué te parece el tema de hoy?
Bueno, es un tema práctico, universal, y evidente, ¿no?
Trasciende tiempos, trasciende edades, claro. Trasciende sí, culturas.
Antes decíamos esto, que no es una cuestión especulativa, como a veces otros temas que se pueden o no demostrar, sino que no hay nadie que pueda decir, ¿no? Demuéstrame que existe el dolor. Todo ser humano conoce esta cuestión, no es conoce directamente.
No es un tema subjetivo, es un tema...
No, un tema que afecta a todo el mundo. O sea, no todo el mundo ha estado en Nueva York, por ejemplo, pero todo el mundo ha sufrido.
Josep Antoni Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos también. El tema de hoy es un tema que se presta también a la controversia, en ocasiones desde la perspectiva, según que se enfoque, ¿verdad, Josep?
Hombre, evidentemente es el tema, yo diría, estrella, y que el cristianismo necesita dar algún tipo de respuesta. De hecho, la gente lo que más le preocupa es encontrar satisfacción a sus inquietudes. Y evidentemente, como han dicho mis compañeros, todos sufrimos y deseamos una respuesta al sufrimiento, ¿no? Y a veces es difícil compaginar la creencia en Dios con el sufrimiento, ¿no? Y ahí está un punto de debate, de tensión y un tema a intentar dilucidar, si no plenamente, pues parcialmente.
Pues nos gustaría que nuestros oyentes dieran su opinión al respecto. Hay un teléfono, como ya hemos indicado anteriormente, que voy a repetir enseguida para que puedas tomar nota. Si no lo conoces, es el teléfono de Onda Paz 93-246-6797. Y puedes llamarnos en el transcurso del programa para dar tu opinión, para dar tu aportación, tu testimonio o tu disconformidad. También puedes demostrarla, manifestarla, siempre con educación, por supuesto, como es lógico, en relación con lo que estamos aportando cada uno de los contertulios aquí en el programa. Quizá ya podemos entrar directamente en el debate y bueno, comenzar a meditar un poco acerca de esta cuestión que tanto atañe a las personas, ¿verdad? La naturaleza del sufrimiento. Según el diccionario, el sufrimiento es paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. Yo no sé si realmente...
Esto es sufrimiento, son las reacciones al sufrimiento.
Pues es la definición que tiene el diccionario de la Real Academia Española. Es una frase que a mí, pues paciencia, conformidad, precisamente lo que le falta a una persona que sufre es muchas veces la paciencia, la conformidad y la tolerancia para soportarlo, ¿no? Pero bueno, es una definición que nos da ese diccionario. Padecimiento, dolor, pena. Y nos preguntamos, aunque sabemos que el sufrimiento es algo mucho más profundo, algo que trasciende incluso la definición de un diccionario, que hay que experimentarlo, porque claro, nadie puede comprender a una persona que ha padecido, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Nadie puede comprenderla mejor que otra que ha sufrido lo mismo, ¿verdad? Es difícil de poder entender el dolor que pueda sentir esa otra persona. Bien, pero nos preguntamos, yendo, como decía, a los orígenes, a la naturaleza del sufrimiento, ¿por qué razón existe el sufrimiento? Yo creo que es una de las claves, Manolo. ¿Por qué razón? Y a partir de aquí pues ya podemos cada uno aportar o debatir o rebatir, ¿eh?, con libertad.
Bueno, el sufrimiento bíblicamente lo hallamos ahí en Génesis, los primeros capítulos, ¿verdad? A partir del capítulo 3, en los cuales nos habla la caída del hombre, concretamente de Adán y Eva, que en el momento que ellos desobedecieron y quisieron ser igual a Dios, vemos que el sufrimiento viene a causa del pecado, de la desobediencia a Dios. Que no es que Dios te está mandando sufrimiento, entendamos esto, porque hay muchas personas, por ejemplo, que personas que nos están escuchando ahora, que pueden ir tranquilamente a su casa del trabajo, ¿no? Personas normales y común, y piensan que están sufriendo porque Dios se lo ha mandado. Dios no te manda a el que sufra. Eso es consecuencia del pecado de nuestra naturaleza caída, adánica, que la tenemos todo, y mientras que estemos aquí en la tierra, pues vamos a tener esa clase de sufrimiento. Y sufrimiento hay de muchas clases. Por ejemplo, antes has mencionado uno que te ha llamado la atención, que dice sufrimiento de la tolerancia. Bueno, si nosotros miramos concretamente el que es de un equipo de fútbol y nunca gana, está sufriendo. Por eso debe ser tolerante también, ¿no?
Ser sufridor, ¿no?
Ser sufridor, ya de por sí, ¿verdad? El que está sufriendo en el trabajo, el que sufre porque no tiene trabajo, el que sufre a lo mejor porque está en cama, porque ha pedido un hijo, hay muchas clases de sufrimiento y todos no son iguales. Por ejemplo, sufrir por la causa de Cristo. Se puede hablar de multitud de clases de sufrimientos que pueden ser.
Hay grados de sufrimiento, por supuesto, y quisiéramos también matizar todo esto un poquito. ¿Qué os parece? ¿Por qué razón existe el sufrimiento? ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, con lo que ha expresado, básicamente?
Yo creo que hay una cuestión importante. Y a veces los que no son cristianos, A veces también los propios cristianos podemos estar confundidos. Nunca hemos de olvidar que Dios, en el momento que crea, crea un mundo perfecto, sin ningún tipo de dolor ni sin ningún tipo de sufrimiento. Solamente a posteriori, como se ha comentado, como consecuencia de las decisiones tomadas libremente por el hombre, el sufrimiento, el dolor, la muerte, se convierte en una realidad en este mundo. Y en ningún caso era el objetivo por parte de Dios. Y aquí existe otro problema que para el hombre es difícil de entender. Cómo Dios crea un hombre con la capacidad de tomar decisiones libremente, y esas decisiones tomadas libremente por el hombre van a llevar esas consecuencias tan nefastas, ¿no?
Uh-huh. A eso suscita un debate también, pero ahí podemos también razonar y dar nuestra opinión. Luis, si Dios, en base a lo que acaba de decir Josep Antoni, no hubiera creado al hombre porque sabía que iba a pecar en su presciencia, y no lo hubiera creado por ese motivo, ¿sería Dios? Porque entonces está diciendo que sería una imposibilidad para Dios. Es decir, si Dios no crea al hombre, es que así parece esto algo filosófico, ¿no? Pero no llega.
No, es que el problema del mal es un problema filosófico.
Sí, exactamente. Sí. Si Dios no hubiera creado al hombre porque él sabía que iba a pecar, que lo iba a crear y que el hombre iba a fallar. Si él llega a limitarse a sí mismo por eso, ¿crees que hubiera de alguna manera contravenido su propia naturaleza como Dios?
Posiblemente. A ver, primero voy a centrar un poco el debate, porque tu pregunta es muy concreta, ¿no? Y si no digo desde qué punto de vista parto.
Pues sí, para continuar con, sí, el, claro, con la, el razonamiento.
Con lo que he dicho, el problema del mal o del dolor es un problema que está en el centro de un debate contemporáneo, filosófico, muy intenso. Y que además se amplió, se intensificó precisamente como resultado de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del Holocausto, o sea, por parte de pensadores judíos, algunos creyentes, otros agnósticos o ateos incluso. Pues claro, el hecho tan terrible del Holocausto pues inició una serie de libros, de reflexiones, de debates sobre cómo era posible que un Dios omnipotente, el Dios de la Biblia, permitiera, bueno, que 6 millones de judíos, algunos que no eran especialmente pecadores, que no había ningún motivo especial por el que hubiesen tenido que ser sacrificados de esa forma. Bueno, ¿cómo pudo ocurrir esto, ¿no? Entonces se inició un debate que no era nuevo, estoy diciendo, se intensificó. Entonces el problema del mal es algo que está estudiado desde dentro del cristianismo y desde fuera. Hay muchos pensadores, incluso ateos, para los cuales el problema del mal es una cuestión que les deja perplejos. No solo nos asombra, nos extraña a los cristianos, sino incluso a filósofos que no son creyentes, también es una cuestión que les intriga, que les deja pues extrañados, ¿no? Entonces, dentro del cristianismo, dentro del pensamiento religioso de los creyentes, cristianos y judíos y en el Islam, o sea, los que creen en un Dios bueno y omnipotente, se plantea esta gran cuestión que has dicho tú. ¿Cómo un ser, un Dios omnipotente, omnisciente, crea al hombre, con la capacidad de equivocarse y de rebelarse y de pecar, ¿no? Y entonces también hay muchos filósofos cristianos actualmente que han estudiado esta cuestión en profundidad, incluso Plantinga y otros, se han planteado toda una serie, un árbol de posibilidades, ¿no? Muy, muy complejo, en las que estudian si Dios podía haber hecho un universo de seres libres, pero que no pudieran pecar, ¿no? Pero que fuesen perfectamente libres, ¿no? Y se estudia esto, y quiero decir, claro, que es algo que mucha gente antes que nosotros actualmente lo están investigando.
¿Hasta, ¿no?, qué punto serían libres esos hombres, esas mujeres?
Bueno, te estoy diciendo que eso está en libros de filósofos cristianos como Plantinga.
Como un debate.
Sí, abierto. Apologetas modernos, algunos por desgracia no muy conocidos, pero que son fundamentales. Y se estudia esto, o sea, la posibilidad de que Dios hubiese creado un universo de seres libres, pero que Adán y Eva, pero que no hubiesen pecado. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Serían realmente libres? Esto pondría algún menoscabo en la personalidad o en la esencia de Dios. Pero yo creo que todo esto son cuestiones sumamente hipotéticas, ¿no? O sea, nosotros estamos donde estamos y vivimos la existencia que vivimos, y el problema del mal está ahí. Ahora, el intentar responderlo, o sea, tú has dicho, ¿por qué existe el sufrimiento?
¿Hay alguna respuesta? Es una pregunta trascendental.
Pues mira, la respuesta, valga el juego de palabras, está en el libro de Job. Es que no hay respuesta. O sea, desde este lado del sol, no hay una respuesta, dijéramos, explícita y que satisfaga a todo el mundo del porqué del sufrimiento. Una respuesta muy genérica que nos puede satisfacer a los creyentes es que sí, que es el resultado de un mundo caído, de la rebelión de Adán y Eva, y entonces ahí, bueno, pues entra el sufrimiento en el mundo. Esta es la única explicación que hay, y que es algo provisional, que es algo transitorio. Es decir, todas las catástrofes, accidentes de avión, las guerras mundiales, el hambre en el mundo, etcétera, podríamos decir como respuesta que son es el resultado de un mundo caduco y de un mundo transitorio, de una situación de provisionalidad.
Y mucho sufrimiento lo causa el propio hombre a su prójimo.
El propio hombre, y que no es el plan original de Dios, como ha dicho antes aquí el contertulio, ¿no?
A mí me han venido a la mente un montón de cosas. No querría...
Hay tanto para decir.
No querría alargarme mucho. La primera es... Cuando tratamos un tema de esta complejidad, lo primero que tenemos que asumir es que como hombres tenemos una explicación limitada.
Así es.
Claro. Dios está más allá de la nuestra comprensión, y el acercamiento que hacemos siempre es limitado. Y hemos de ser humildes y reconocer que quizá no tengamos todas las respuestas satisfactorias. Eso no implica que no hemos de reflexionar, pero hemos de ser humildes. Esto es un primer aspecto. Cuando se hablaba del genocidio, como se ha dicho muy bien, o el holocausto, la Shoah, como se quiera mencionar, evidentemente salió todo un conjunto de pensadores que cuestionaron la existencia de Dios desde este punto. Yo, si no importa, Elie Wiesel, un superviviente de un campo de concentración que escribió una novela que se llama La Noche, él dijo lo siguiente, y pienso que es sorprendente, a mí me impactó la primera vez que lo leí. Dice lo siguiente: dice, un día al volver del trabajo vimos tres orcas levantadas en la explanada, tres cuervos negros. Se pasa lista, los SS alrededor de nosotros, las metralletas apuntando, la ceremonia tradicional, tres víctimas encadenadas y uno de ellos, el pequeño criado, el ángel de los ojos tristes. Los SS parecían muy ocupados, más inquietos que de costumbre. Colgar a un chiquillo ante miles de espectadores no era cualquier cosa. El jefe del campo leyó la sentencia. Todos los ojos estaban fijos en el niño. Estaba lívido, casi tranquilo, mordiéndose los labios. La sombra de la horca caía sobre él. Los tres condenados subieron a la vez sobre sus sillas. Los tres cuellos fueron introducidos al mismo tiempo en los nudos corredizos. «¡Viva la libertad!», gritaron los dos adultos. El pequeño callaba. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Preguntó alguien detrás de mí. A una señal del jefe del campo, las tres sillas se volcaron. Oí una voz dentro de mí que le contestaba. ¿Que dónde está? Está aquí, colgado de esa horca. O sea, que alguien que ha sufrido, que ha vivido de primera mano, pueda tener la certeza de que Dios está al lado de esos que sufren, es una garantía. Y esto me enlaza con Jesucristo, que se ha manifestado, se ha encarnado y ha sufrido como nosotros, ¿no? Y eso pienso que es el elemento clave. Quizá no da una respuesta totalmente satisfactoria, pero implica el grado de implicación de Dios y la empatía que tiene respecto a nosotros y su conciencia. Y hay otra cosa, y con esto ya acabo. Otra cosa que me llama la atención es que siempre se plantea el problema del mal. Y nadie se llega a preguntar, o poca gente se pregunta, el problema del bien. ¿Cómo a pesar de todo existe el bien? ¿Y cómo a pesar del sufrimiento hay gente que intenta hacer el bien?
Exacto.
¿Y cómo a pesar de todo nos impulsa muchas veces el altruismo? Y eso aparentemente es contradictorio con un mundo si Dios no existe, claro, si el mal es...
Es el planteamiento típico de la persona que atribuye a Dios todo despropósitos, todo lo malo a Dios. Pero ¿y quién atribuye a Dios lo bueno? ¿Por qué no se le atribuye a Dios lo bueno?
Es muy interesante desde el punto de vista metafísico incluso. Dices, bueno, vale, existe el mal, pero entonces lo asombroso, como para poner un contrapeso en la balanza, es que existe el bien también. Entonces aquí hay un hecho misterioso.
La antítesis.
Si solo existiera el mal, como en esas películas de ciencia ficción, viviéramos en un mundo monstruoso, totalmente, absolutamente horrible, dirías, bueno, no es un misterio, hay el mal y ya está. Pero es que vivimos en un mundo que hay mal y bien. Y una cosa muy misteriosa, que esto hizo pensar a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, cuando él era un ateo militante, una de las cosas que, si bien no le llevó directamente al cristianismo, sí que le hacía un poco tambalear en su seguridad atea, era, él se planteaba lo siguiente, decía, ¿cómo puede ser? Dice, el ser humano no es tan estúpido como para creer desde el principio de la historia, que es la historia humana es una historia brutal, oscura, llena de guerras, de injusticias, de matanzas, de hambre, de catástrofes naturales, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que el ser humano, no puede ser tan estúpida, la raza humana, como para, a pesar de todo esto, creer, y no solo las religiones judeocristianas, sino multitudes de pueblos en todo el planeta, para creer en un Dios que, además de creador, es un Dios bondadoso. Esto no es lógico, o sea, no es lógico, porque hay que ser absolutamente estúpidos.
Totalmente
ilógico. Y entonces esto le dio él a pensar, le dio un primer atisbo de la posibilidad de una revelación divina, ¿no? Uh-huh. Esto cuando era ateo, ¿no? Después ya vino pues, sus conversaciones con Tolkien, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero es un argumento muy interesante, sí, sí, es verdad, porque esto, uh-huh, dices, no es normal que a pesar, uh-huh, de la brutalidad de la existencia, uh-huh, del dolor, de las enfermedades, de las matanzas, uh-huh, el ser humano desde el principio de la historia y todos los pueblos hayan creído en un Dios bondadoso. Uh-huh. No es normal.
Es curioso, ¿verdad, Manuel? Como a veces las personas que no han conocido al Señor... Sí, sí, es un razonamiento que atribuir a Dios todo lo malo, todo lo negativo, las catástrofes, el sufrimiento, el dolor en el mundo, pero en cambio no le atribuyen lo bueno. Es decir, si se acuerdan de Dios para negar su existencia diciendo que todo lo malo que hay lo niega, ¿por qué no se acuerdan de Dios para afirmar su existencia viendo también las cosas buenas que hay en el mundo?
Sí, hace un ratito Luis acaba de decir una cosa que pienso que es la clave. Y es que un tanto muy elevado de la causa del sufrimiento la produce el mismo hombre sobre los demás hombres. Es decir, el poderoso sobre el débil. Eso ha sido siempre, desde toda la historia. Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿las guerras quién las provoca? No las provoca Dios. Las están provocando los hombres. ¿Quién sufre las consecuencias de la guerra? Pues lo sufren los débiles, los soldados que van, que mueren, las personas que quedan inválidas, los que pierden todos sus bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando se está diciendo de que, como se oye muchas veces, y se le achaca la culpa a Dios, son las personas que precisamente no buscan a Dios, uh-huh, sino que lo que están buscando es el propio bien suyo, sin importar el de los demás. Como suele suceder.
La Biblia habla, Manuel, del corazón del hombre. Mm. De él salen los malos pensamientos, de él salen...
La guerra, los pleitos.
Todo esto. Incluso, bueno, por poner un ejemplo práctico y cercano a nosotros, hoy veía en las noticias una fiesta que se celebra en un pueblo X, no vamos a andar ahora dando más especificación, pero donde gusta ver sufrir a los animales.
Ah, sí.
Es un detalle, ¿no? El sufrimiento de los animales, que también sería entraría como parte, ¿no? Que a lo mejor esos mismos se manifiestan contra la guerra, se manifiestan contra, yo qué sé, o se procesan, declaran en contra de o a favor del aborto, en fin. Pero lo ven ahí matando animales.
Pero es que lo gracioso, entre comillas, del caso este, ¿no? Que están matando los animales, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, que están haciendo protesta para que no maten toros, para que no se maltrate los animales, etcétera. Pero no hacen, por ejemplo, manifestaciones para que no haya aborto. Es decir, se está cuidando más que no sufra un animal que no una persona, uh-huh, un ser humano.
Pero bueno, podemos encontrar un equilibrio. Es decir, ni lo uno ni lo otro es apropiado, naturalmente. No tiene comparación para mí abortar con los animales, ¿no? Pero sí, el sufrimiento lo provocamos muchas veces las personas y a veces hasta disfrutan viendo sufrir, ¿no? No sé si lo expreso exageradamente, pero...
Esto es una manifestación de la naturaleza, caída del hombre. O sea, es un hecho inexplicable.
Es evidente que muchas veces el hombre es causante de su propio sufrimiento. A veces sufrimos como consecuencia de lo que hacen otros sobre nosotros. A veces sufrimos como consecuencia de nuestras propias decisiones. Y también es evidente que a veces sufrimos y no hay ninguna causa directa de decir, oye, es culpa de él o es culpa de yo algo que he hecho. Eso es...
Que no lo sabemos.
Es así muchas veces. O sea, el hecho de que vivamos en un mundo imperfecto lleva asociado el sufrimiento, la muerte y todo esto. Uh-huh. O sea, yo creo que desde el mismo momento que nacemos o somos concebidos ya sufrimos. Así y el sufrimiento es una de las cosas que nos iguala a todos.
Sí, así es. Sí. El hombre nace y sufre desde que nace hasta que muere.
Sí, y una decisión incorrecta de nuestra parte puede hacer sufrir no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares también.
Uh-huh. Job, capítulo 5, versículo 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Por qué hay tantas personas que se extrañan o que ante el panorama que tenemos a nuestro alrededor, ya sea en el contexto familiar, ya sea un problema personal, algo grave que nos sucede, o en el mundo en general, ¿por qué parece que las personas dicen, ¿y por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué esa sensación siempre de encontrar una explicación al sufrimiento? ¿Por qué está esto en el corazón del hombre?
Hombre, porque en principio es una cosa contradictoria con nuestra propia naturaleza. Dios nos ha creado para ser felices, con la intención de que viviésemos eternamente, y esto entra en contradicción. Y después nuestra propia sociedad intenta esconder la muerte, el sufrimiento, intenta un mundo perfecto. Y con que el mundo no es perfecto, eso le provoca una cierta incoherencia. Hasta yo diría que podemos hablar que existe un tabú sobre el sufrimiento, sobre la muerte, y todos esos temas no se tratan de entrada, porque da miedo. Y se intentan esconder de alguna manera. Hasta hay un tema que es la tercera edad, es el gran reto ahora, en el sentido de que la escondemos porque nos resulta desagradable, sí, por todo lo que lleva asociado.
Cambia hasta el lenguaje, ¿no? Ya se dice los ancianos o los viejos, la tercera edad.
Séptica, sí, bueno, exactamente. Sí. Es que es curioso, el otro día leía que en la época de Jesús los niños eran quizá los marginados de la sociedad,
pues son los abuelos.
Y ahora son la gente que supera cierta edad con todas las dificultades, porque ya no son productivos, porque sufren y todo. Y esto nos molesta o nos incomoda como sociedad, y entonces lo rechazamos.
A mí esto me preocupa, yo no sé a vosotros, pero a mí particularmente el ver un ambiente en la sociedad en general, porque son muchos los que cogen y envían a sus padres a geriátricos o los tienen. Incluso vemos muchos ancianos que viven solos y la familia se ha desentendido completamente de ellos. ¿Qué os parece esto? Porque ellos sufren. Yo sé que hay ancianos que nos están escuchando, personas que viven en soledad. Luis, ¿tú qué opinas?
Bueno, es una manifestación más de maldad y de egoísmo y de hedonismo. Y después, lo que no tiene explicación, porque desde el punto de vista humanista o racionalista no la puede tener, pues simplemente se oculta, se pone debajo de la alfombra. En términos prácticos, semánticos, como ha dicho él, o sea, la tercera edad, ya no hay ancianos, ahora hay tercera edad. También es curioso, en los medios de comunicación ya no se habla tanto de guerra, sino de conflictos. O sea, el ser humano todo lo disfraza con el lenguaje, ¿no? Que de esto ya dio un atisbo, pues, Orwell en su novela, ¿no? En 1984, que habla de este lenguaje.
Juego de palabras.
Juego de palabras, no, de todo un lenguaje que ha creado el partido interior, el partido dominante, el neo-habla, que es un lenguaje que sirve, en vez de para comunicar, para ocultar. Que de hecho es lo que pasa con el lenguaje de muchos políticos hoy día, incluso periodistas. El lenguaje no sirve para comunicar, sino para ocultar realidades. Tenemos la expresión interrupción voluntaria del embarazo, totalmente engañosa e inexacta, porque una de las dos partes no interviene voluntariamente para nada. La expresión tercera edad, la expresión conflictos,
recursos humanos,
por ejemplo, una expresión infame, porque se equipara a las personas pues con la electricidad, las sillas, los cuadros de la oficina, etcétera.
Hoy la uso, mañana la suelto.
Y los seres humanos no son recursos, son personas.
Hay una palabra que hemos estado aquí, es la palabra esconder. Y me llamó la atención hace muchos años, en un pueblecito de aquí de Barcelona, estoy hablando de hace más de 30 años, que fui concretamente, estuve yendo allí pues casi un mes, y tuve que ir cada día, tenía que coger el tren y ir a trabajar. Y me llamaba la atención algo, y es que en ese pueblo había muchos niños y niñas subnormales.
Retrasados,
sí. Tanto de mente como paralíticos. Y se ve que los tenían allí, o sea,
como disminuidos gente, físicos y psíquicos.
Personas pudientes, pero no voy a decir pueblo ni el sitio, personas pudientes que pueden, y se ve que sus hijos o sus hijas, pues, los tienen ahí en ese lugar, y como que están sufriendo, que está de esto, pues, los tienen ahí en ese lado. Si nos damos cuenta, el sufrimiento se trata siempre como de esconder. Ejemplo, cuando estamos viendo la Olimpiada, ¿verdad? Que es lo que hacen a los pobres, lo primero que hacen, los que están pidiendo por la calle, los replegan rápidamente, los mandan para otro sitio, a 500 kilómetros, vete a 500 kilómetros,
¿no? Sacaron todas las
y chabolas, no aparece nadie.
Todas las chabolas.
Prueba de ello es que ahora, por ejemplo, se está 92. Jugando en Sudáfrica, se está jugando el fútbol, tanto ahí que todo el mundo está viendo, y a la otra tapia dieron un reportaje y era esto, se veían las personas, multitud de personas que habían allí, grandes colas, por un trabajo, y otros pidiendo y pasándolo mal. Y sin embargo estaban allí las grandes selecciones del mundo, todo lo mejor.
Antes de hacer una pausa musical, fijaros que el tema pues da mucho de sí, y es un tema muy, muy amplio, muy complejo, como bien se ha dicho. Pero quisiera enfatizar la cuestión del sufrimiento en relación con el pecado. Creo que es una clave importante para ayudar a entender esta cuestión. Y planteo esta pregunta. ¿Sufrimos por causa del pecado o somos pecadores si sufrimos? Este es un razonamiento que lleva a lo siguiente. Es decir, hay personas que piensan, incluso cristianos, que si alguien está sufriendo es porque está cometiendo pecado. ¿Es esto así realmente o sufrimos por causa del pecado en general? ¿Qué opinas, Josep?
Yo tengo clarísimamente que no sufrimos. A ver, yo pienso que a veces podemos sufrir porque hemos hecho o hemos tomado decisiones equivocadas. Uh-huh. Pero no necesariamente sufrimos como consecuencia de ello. Sufrimos porque existimos. Jesucristo ya rompió. El libro de Job es un ejemplo magnífico de cómo Job sufre y en principio es perfecto a los ojos de Dios. Uh-huh. Perfecto relativamente, no quiere decir que hacía todo bien, pero tenía una relación estrecha con Dios. Uh-huh. A mí me sorprende que él hace sacrificios por si sus hijos se han equivocado en algún momento. O sea, no solamente se preocupa por su bienestar espiritual, sino que se preocupa por el bienestar espiritual de sus hijos. Todo el libro de Job es un argumento totalmente fuerte en contra de la retribución, y el propio Jesucristo, cuando le preguntan respecto a quién había pecado, sus padres, sus hijos, nadie ha pecado, es así, punto. Después, cuando hubo el caso de los samaritanos en el templo y todo esto, también vuelve a decir lo mismo. O sea, Jesucristo dice muy claramente que ni la muerte ni el sufrimiento necesariamente responde a que tú hayas hecho algo mal. Y yo esto lo tengo, bueno, clarísimo desde mi punto de vista.
Luis.
Sí, básicamente Jesús, con su sentido común, que era una maravilla, pues deshizo esta idea muy tradicional. Pues si os fijáis, en el mismo libro de Job, los amigos de Job precisamente presentan la tesis tradicional y la tesis que, por desgracia, algunas corrientes evangélicas siguen presentando, ¿no? Que es que el que sufre mucho es porque ha pecado mucho, la ha pifiado en
alguna
forma.
O porque está mal espiritualmente.
Bueno,
como algunos dicen.
Sí, que está mal espiritualmente, que ha pecado, insisto.
Sí, sí.
Que esto es lo que defienden los amigos de Job en sus discursos, ¿no? Le vienen a decir que, bueno, si tú esto, si tú hubieras hecho lo otro, esto no te estaría pasando, ¿no? Y en la época de Jesús, pues la gente seguía con esta mentalidad, ¿no? Cuando cae la torre de Siloé, pues Jesús les dice, no os penséis que esta gente, estos 18 que murieron,
eran
más pecadores que todos los demás habitantes de Jerusalén. Dice, si vosotros no os arrepentís, dice, pereceréis igualmente, ¿no? Y, bueno, o sea, el rebate, pues está la idea religiosa tradicional de que sufrimiento igual a pecado. Hoy día, por desgracia, hay corrientes dentro del mundo evangélico que promueven esto, que el cristiano tiene que ser una persona próspera, exitosa, productiva, con el lenguaje este tan repugnante hoy día del sistema capitalista productivo a ultranza.
Decadente.
Sí, yo lo de las personas productivas, que sale mucho en las películas americanas, siempre me ha hecho mucha gracia, porque me imagino a una vaca dando leche, ¿no? Cuando hablan en esos juicios, sale el abogado y tal, dice, ¿usted es capaz de llevar una vida productiva, normal y tal? Digo, ¿qué es una vida productiva en un ser humano? Ni que fuésemos becerros, tú. Pues es una ideología, ¿no?, que hay, que si tú estás cerca de Dios, etcétera, en general vas a ser una persona próspera, etcétera. Y esto es que es tan antibíblico que parece mentira como hay gente que cae en estas redes. Sí. Si tenemos el ejemplo de las cartas de Pablo, o sea, el mismo Timoteo, pues era un señor que seguramente no era un renegado, no tenía ataduras diabólicas ni nada de esto, y Pablo le dice en un pasaje, pues que bebe ahora un poquito de vino, no beba solo agua, a causa de tus frecuentes enfermedades y de tu estómago. El mismo Pablo en las cartas, pues en ocasiones había estado hecho polvo, tendría que guardar cama, y no podemos decir que Pablo no era una persona que no estuviera sirviendo a Dios y que no estuviera cerca de Dios. No. Yo no me atrevería a decirlo.
Y los propios mártires.
Y los mártires,
no digamos nada.
La iglesia primitiva.
Los primeros creyentes,
¿no?
O sea, pobres, perseguidos, expoliados, etcétera, ¿no? Calumniados. Algún súper apóstol de estos que hay ahora y que escriben libritos en editoriales cristianas muy conocidas, si hubiesen encontrado nuestros antecesores y hermanos mayores nuestros, les hubiesen dicho, esto es que tienes alguna atadura familiar, ¿sabes? Y te voy a orar por ti reprendiendo los demonios que tienes.
O una maldición generacional.
Esto es una infamia. No, esto lo digo porque después podemos hablar. Esto lo he vivido yo en mis propias carnes.
Porque
mi esposa tuvo una enfermedad larga. Y claro, al principio, cuando eres un poquito más joven en el Señor y cuando te pilla la calamidad, pues uno a veces se desconcierta. Y tuve que sufrir mucho por parte de misioneros y gente iluminada dentro del campo evangélico, que bueno, encima, en vez de ayudarte, lo que te metes es un temor dentro del cuerpo.
Hay que tener,
o sea, en el momento que necesitas ánimo y consuelo, lo que te meten es miedo. Y dices, uy, esto, o sea, yo estoy mal, pues porque aquí tengo que investigar a ver por qué ha pasado esto. Y no ha pasado por nada, o sea, no hay ningún origen, no hay ninguna explicación. A veces es porque forma parte, bueno, del proceso, del sufrimiento.
En ocasiones puede darse casos, pero son las excepción. Pueden darse casos, porque sabemos que...
Yo no estoy hablando aquí, hay casos evidentes de gente que vive en adulterio o están estafando sistemáticamente a sus trabajadores, etcétera.
Personas
y Dios trae juicios
que se han introducido en el mundo del ocultismo, de la brujería, de la hechicería. Ahí, claro, eso trasciende a lo natural.
Pero estos son casos tan claros y tan evidentes.
Así es, así
es. Y si transgredes las leyes normales de la convivencia, al final hay consecuencias. O sea, si tú contraes una enfermedad de determinada tipo, muchas veces es porque has tenido una mala práctica.
Sí, sí. Maltratas a tu cuerpo.
Entonces pues, esto lo pagas.
Como se demostró durante la peste negra, por la falta de higiene. Sí.
Claro, si tú fumas, tienes muchos números para contraer algún tipo de cáncer. Y esto está demostrado científicamente. ¿Que todo el mundo lo va a contraer? No, pero tienes muchos números. Asociado con esto que comentamos, a mí hay otra cosa que me preocupa. Muchas veces se ha llegado a decir que cuando sufrimos es porque Dios nos envía el sufrimiento para curtirnos. En cierta, o para acercarnos a Dios. Me parece otra aberración, ¿no? Pero eso también se ha dicho muchas veces. Y se ha cogido a veces pasajes, desde mi punto de vista, mal interpretados y sacados de contexto para intentar demostrar esto.
Cierto es que Dios a veces disciplina, corrige, es cierto, pero el propósito de Dios es otro, no es precisamente mandarte eso. Bien, vamos a ver. Si con la muerte acaba todo, dijo un autor, entonces una vida llena de sufrimiento no es justa. Si para la persona que no tiene esperanza en el más allá, en la vida después de esta vida, hay una vida llena de sufrimiento, pues esta vida no es justa, es obvio. Pero si esta vida solo es la antesala de la vida eterna, las personas más bienaventuradas son las que descubren, a través del sufrimiento, que esta vida no es todo lo que tenemos que vivir. Eso es algo que para un creyente es lo que nos transmite realmente esperanza y fuerza después de...
Es que la clave precisamente ante el sufrimiento, el dolor, la muerte, es tener la perspectiva de que estás de paso en esta vida y que esperas una nueva vida mucho mejor. A mí me gustó mucho las palabras de precisamente una persona que no es creyente, ¿no? Victoria Camps, probablemente os suene, ¿no? Ella decía en un libro, decía, ante el misterio de la muerte no hay más respuesta que la religiosa. Y ella se manifestaba que no es religiosa, que es agnóstica, y dice, es una respuesta que yo no entiendo ni puedo compartir, pero decía que la única respuesta satisfactoria o mínimamente que puede ser satisfactoria es creer.
Sí,
lo único. Y esto lo dice no alguien que es creyente de entrada, sino alguien que manifiesta que no lo es y que tampoco lo puede entender, ¿no? Y esto me parece muy significativo, ¿no?
Manolo, ¿Dios está ausente del sufrimiento humano? ¿Dios está ausente? ¿Es ajeno a Dios? Es decir, nos ha creado aquí en la tierra y bueno, nos ha puesto ahí y de una forma fatalista, pues se despreocupa de nosotros, se olvida de nosotros. ¿Es Dios ignorante de lo que sufren las personas?
La palabra de Dios nos muestra que el que conoce a Dios sabe, el que conoce a Dios, repito, sabe que Dios es un Dios lleno de misericordia y bondad. Lo sabe. El que no lo conoce, no lo sabe.
¿Lo ha manifestado eso de alguna manera? ¿Se ha revelado Dios de alguna manera demostrando compasión?
Hombre, la mayor compasión que ha demostrado hacia el mundo es dando su Hijo, dando su vida por nosotros. Es la mayor compasión. Y en cuanto a lo que estamos hablando, pues que si tenemos que sufrir, si no tenemos que sufrir, yo siempre digo igual, estamos aquí en el mundo y ahora mismo salimos a la calle y somos igual que cualquier persona. No somos aquello que vienen unas luces y vienen, no, somos igual que otra persona. Es decir, si cuando viene la gripe, pasamos la gripe igual que ellos. Si hay crisis de trabajo, también vamos a estar en el paro. Y hay multitud de cosas que vamos a estar pasando. Ahora bien, lo que no vamos a sufrir, como se ha dicho antes, por causa, por ejemplo, del adulterio, por causa de las drogas, por causa del alcohol, una serie de cosas que sabemos que esto afecta a nuestro cuerpo y puede afectar a nuestros familiares. Pero tenemos la ventaja, como he dicho antes, que los que conocen a Dios, sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Y cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos ahí que no podemos levantarnos, sabemos a quién debemos de clamar para que Él nos fortalezca y nos levante. Igual que hacía Job. Y Job es la prueba evidente de que todas las cosas pueden cambiar en nuestra vida de un día para otro. Aunque estemos muy bien. Y esto, seguramente los que me están escuchando lo saben muy bien, que el año pasado no estaban como están ahora. Muchos, económicamente y quizás con la relación con sus familiares, a causa del sufrimiento, de la crisis, de lo que acarrea, etcétera, etcétera. Por eso la mejor manera es tener a Cristo en el corazón.
¿Cuántas veces, si recordamos, hacemos una mirada hacia atrás, Dios nos ha librado, nos ha sacado de problemas, nos ha sacado, nos ha ayudado en medio del sufrimiento? ¿Por qué no recordar también eso y darle gracias? Esta alabanza nos habla precisamente de ello.
que aún estarás en pie, que por la fe no has de caer. Y si no ves la puerta abierta para ti, abre los ojos de la fe y corre sin dudar, que Dios hará.
Si Dios lo ha hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Confía en el Señor y deja que Él te dé nuevas fuerzas. Ten fe y descansa en Él.
Otra vez, ahora que tu corazón se parte en dos, que tu familia no está en pie y vas en dirección, no dudes en llamarlo a Él, mi Dios es fiel, es tu abogado, tu sostén, sé que está obrando a tu favor y hay fe que agrada a Dios, por esa fe.
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en Tertulia. Dios no existe porque no hace nada para evitar el sufrimiento. Así argumentan algunas personas y, bueno, de esa forma evaden, entre comillas, quizás su responsabilidad, o pretendidamente evaden su responsabilidad de un día quizá a tener que presentarse delante de Dios para negar su existencia. Este ha sido uno de los argumentos que más han usado los ateos y las personas que, como he dicho, niegan o pretenden negar la existencia de Dios. Pero yo me pregunto, ante aquellos que dicen que Dios no está actuando, no está obrando para paliar el mal, al menos sobre la tierra, ¿cómo sería este mundo si Dios no estuviera interviniendo en muchas áreas? ¿No sería este mundo ya un infierno? Porque realmente el hombre, estamos comprobando que es malo per se.
Sería caótico.
¿No estaría el mundo ahora mismo sumido en un caos si Dios no interviniera de alguna manera? ¿No creéis que Dios actúa e interviene de muchas formas para paliar el mal?
Aunque no seamos conscientes de ello, no lo veamos, la Biblia es clara en este sentido, que Dios está reteniendo de alguna manera la destrucción y todo. El hombre, desgraciadamente, es un lobo para sí mismo, ¿no? Como decía Bacon. Y el hombre, desgraciadamente, si no fuese por Dios, haría las cosas mucho peor de las que lo hace. Eso no quiere decir que el hombre se retenga porque Dios esté ahí, porque desgraciadamente no es así. Pero eso sí que hace que muchas personas, con esta perspectiva de ser creyentes, intentan luchar por un mundo mejor, ¿no?
Es cierto. Algunos también, bueno, pues cuando ven el sufrimiento, yo pongo el caso de una persona que acaba de tener un accidente, ha quedado parapléjica, y a partir de ahí, pues su vida da un cambio radical. Quizás la persona no pensaba que iba a sucederle nada así. ¿Qué consuelo, como cristianos? Porque yo creo que es la clave de todo. Hablar ahora, en esta última parte del programa, acerca de ese modelo que antes citó Manuel, que es Jesucristo. ¿Cómo podemos mostrar compasión cristiana e identificarnos con aquellos que sufren? Luis, Josep, ¿no?
Y a mí me gusta, y muy brevemente, la actitud de los amigos de Job la primera semana. Llegan, lo encuentran, está sufriendo y no dicen nada, pero están a su lado. Y yo pienso que a veces el secreto no es mucho decir, sino estar al lado y que veas que estás a su lado. Como creyentes muchas veces no podemos dar respuesta, o la respuesta es difícil de dar y a veces las palabras sobran, pero sí que podemos actuar. Y el cristiano, si una cosa lo va a caracterizar, es el actuar. El estar al lado de aquel que sufre y que tiene necesidad de ti. No diciéndole mucho, pero que vea que estás a su lado, presencialmente.
Ante los dolientes, por ejemplo, en un funeral, los familiares.
Esto que ha dicho él está en la línea de una escena muy buena que hay en la película de Tierra de Penumbras, que es la biografía de C.S. Lewis, que acaba de morir su esposa, Joy, de cáncer. Y bueno, él vuelve allí al Magdalen College, que es donde daba clases, y se acercan los profesores amigos y dicen, uno de ellos le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, mira, en primer lugar no me digas que es lo mejor que podía haber ocurrido. Que es lo que ha dicho él, dice que a veces lo mejor es primero no hablar y estar al lado del que sufre. Yo creo que es el consuelo más grande, estar, que sepa que estamos a su disposición, servir al que sufre. Y el tema ya de los argumentos y explicaciones, esto es muy complicado, porque el que sufre en ese momento, no, las palabras no sirven. Las palabras, en general, no palian el sufrimiento.
Pienso incluso en la labor que hacen los psicólogos, que son los terapeutas que se encargan, cuando hay una tragedia grave, por ejemplo, se envían a psicólogos para ayudar a sobrellevar. Y ellos lo que hacen, básicamente, en primer lugar, es escuchar.
Claro.
Es escuchar. ¿Verdad? ¿Cuán importante, Manolo, es saber escuchar a la persona que está sufriendo?
Es importantísimo, porque la persona se va a desahogar y te va a contar todo el sufrimiento que lleva. Así como te va a mostrar a lo mejor que lo que está sufriendo es a causa de, puede ser de una persona, de una entidad, de cualquier cosa. Es decir, la persona en primer lugar se desahoga. En segundo lugar, hay que dejar a la persona, no decirle, bueno, el Señor te ama y nada más, ¿verdad? Él es lo que nos dice Santiago, ¿verdad? ¿No? Que no es solamente decir, voy a orar por ti y ya está, ¿no? Si la persona tiene necesidad de un vaso de agua, hay que darle agua y dejarse de tontería, dejarse de tanta religión. Tiene necesidad, dale agua. Tiene necesidad de comer, dale de comer, ¿no?
Es decir, una vez que la has escuchado, sabes de su sufrimiento, sabes de su situación, mirar la manera de poder ayudarla.
Podríamos contar muchos casos de la ONG, ¿no? Que tenemos, GESED, ¿verdad? De personas que no conocen al Señor absolutamente nada y vienen completamente necesitadas, ¿no? Y ellas esperan el rechazo que reciben del mundo.
La marginación.
La marginación, que no se le haga caso. Y concretamente me acuerdo de una mujer de, debería tener unos 40 años que vino con y tiene tres hijos, ¿no? Y no traía ni papeles ni nada, pero no tenía ni para comer, ni tenía para dar a los hijos, ni tenía para nada. Entonces se le dio, y no solamente se le dio, sino que ¿a dónde vives? Se le llenaron unas bolsas de comida. ¿Dónde vives? Aquí al lado. Se le acompañó, se le llevó hasta arriba, hasta la puerta del piso. Le dio. Dice, muchas gracias, gracias al Señor Jesús. Esto le impactó. Esto le impactó, porque no somos nosotros. Uh-huh. Es el Señor
lo que nos mueve, lo que nos mueve es el amor del Señor a hacer
está,
todo esto.
Ahí está, la compasión del Señor. Porque si nosotros fuéramos de mezquinos como éramos antes y nos mirásemos como nos mirábamos antes, uh-huh. no lo haríamos.
Sí, porque es la paradoja de la vida. Yo lo que veo que mucha gente dice, sí, yo soy muy solidario. Y le entrevistan por la televisión uh-huh. o en la radio. ¿Qué, ¿usted qué opina de la solidaridad? Ah, pues es muy bien. Pero claro, le pones abajo un almacén para repartir alimentos a los pobres uh-huh. y se acabó la solidaridad. Ya le molestan que si hacen ruido, que si son uh-huh. gente que va mal vestida, ¿verdad? Que quita categoría al barrio. ¿No pasa esto, Josep?
Yo pienso que hay un cierto grado de hipocresía. O sea, somos muy clasistas, desgraciadamente. Entonces, aquel que vemos que es una condición inferior a nosotros nos acaba molestando. Uh-huh. Tenemos muy poca tendencia a ser solidarios. Y vivimos en un mundo de la imagen, básicamente. Entonces, la imagen banaliza el sufrimiento, banaliza las... Y al final hemos... Parece que sufres, pero estamos tan inmunizados delante del sufrimiento que no nos incomoda ni tan siquiera. Uh-huh. Nos hemos vuelto insensibles de alguna manera.
Exactamente, esa es la palabra.
Y desgraciadamente uh-huh. después la gente que sufre lo que más necesita es que alguien lo escuche.
Así es.
No necesita a lo mejor soluciones maravillosas, sino poder uh-huh. desahogarse que tú lo escuches. Uh-huh. Hay un libro de Francesc Torralba que habla del sufrimiento y dice una cosa fantástica, que la amistad se demuestra en el sufrimiento. Cuando alguien tiene sufrimiento, demuestra, realmente ve quién son sus amigos, ¿no?
¿Cómo se titula este libro?
El tabú, el sufrimiento, un no tabú, de la editorial Claret. Uh-huh. Y está muy bien este libro y dice estas cosas, es interesante, ¿no? En el sentido de que desgraciadamente la amistad muchas veces se demuestra en el sufrimiento. Entonces, cuando tú eres amigo realmente de alguien, estás a su lado cuando sufre y lo ayudas sin esperar nada a cambio, sin horario, sin cortapisas, estás allá para todo lo que es necesario. Y realmente es triste que en esta sociedad a veces muy poca gente estamos dispuestos a ayudar realmente a aquel que tiene necesidad, ¿no? Y a veces lo que más necesita la gente es que se le escuche.
Sí, así es, porque quizás estamos demasiado ocupados con nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades, y nos olvidamos que hay otros que están muy necesitados y que están sufriendo mucho. Ya ve a un hospital, por ejemplo, yo por decir algo, ¿no? En un hospital, en las cárceles, en barrios obreros o en barrios marginales, hay mucho trabajo, hay mucha necesidad.
No, y ahora cada vez más con la crisis.
Cada vez más.
Con el montón de gente que se queda sin trabajo, que no puede hacer frente a sus pagos, esto cada vez irá en aumento más.
Sí. Y ya nos han avisado que el próximo año será uno de los más duros que se han vivido. Es decir, si este es malo, el próximo agarrémonos, porque va a haber muchas personas que quizá pierdan incluso la ayuda del paro y todo esto y será mucho más complicado. En fin, pero ahí están los cristianos también para aportar. En el lado positivo, por supuesto, Manuel.
Sí, ¿no? Que quería decir que también esas personas, por ejemplo, que viven en la barriada y que se están quejando de que van esas personas ahí, ¿no? Y que van a pedir y que están ahí, que se quejan. Pues estas mismas personas, cuando vienen quejándose también, ¿qué hacen ahí? Si se les habla y se les presta atención, no aquello que se le dice, ¿usted qué sabe? No. Se le habla, mire, venga para acá. Te sientas con él o con ella y empiezas a hablarle, a decirle lo que es la cosa, la necesidad. Muchas veces se descubre que a lo mejor esa persona, que suelen ser personas mayores, a lo mejor tienen un hijo, una hija o un pariente que lo está pasando mal. Y al final te acaba diciendo, ¿y qué puede hacer fulano? ¿Cómo pudiere y ayudarle? Hombre, no. Sí. Pero nuestro dedo nunca debe ser acusador. Uh-huh. Sino que nosotros estamos aquí para lo que he dicho antes, para mostrar la compasión del Señor y la ayuda del Señor.
Hemos dicho antes que cuando nacemos, ya nacemos sufriendo, nacemos llorando, ya el tránsito desde el útero hacia el mundo exterior es doloroso y se sufre grandemente. Yo no me acuerdo por eso, pero sé que eso fue así. Bueno, yo nací, yo sí que nací sin oxigenación, me tuvieron que sacudir un poco porque me iba y sufrí también mucho porque mi madre retuvo el parto para que no la echaran para atrás del hospital porque fue tres veces y antiguamente tengo 42, casi 43. Y no era como ahora, ¿verdad? Que te mantienen una sala por si acaso, ¿no? Allí la echaron para casa y para que no la echaran se aguantó y cuando llegué estaba ya, nací. Y se sufre, ¿eh? Hay realmente dolor y por eso desde que nacemos hasta que partimos de esta vida, pues ahí convivimos con el sufrimiento. Pero como cristianos, creo que tenemos que entender también qué podemos extraer de positivo del sufrimiento. Es decir, durante el tiempo, durante la travesía inexorable, ineludible del sufrimiento, Josep, ¿qué lecciones, si se pueden extraer algunas del sufrimiento?
Y yo creo que todo aquello que no nos destruye nos hace más fuertes. Y yo creo que el sufrimiento, y hago mías las palabras de Torralba, enseña, forma y hace madurar a la persona. Yo creo que el sufrimiento, a pesar de los inconvenientes que tiene y que no nos gustan, nos ayuda a crecer como personas. Y si sabemos enfrentar el sufrimiento, el dolor, los malos momentos, llegamos a mejorar como personas.
Hablábamos al principio en la introducción de la actitud. Es importante la actitud que tenemos ante el sufrimiento, ¿verdad?
Sí, porque el sufrimiento, como la felicidad, depende muchas veces de nuestra propia punto de partida, de cómo nos hayan...
Sí.
Y eso es muy importante. Y yo pienso que somos unos privilegiados, aquellos que somos, nos declaramos creyentes, porque a pesar de que podamos sufrir, y que sufrimos como los demás, porque perdemos seres queridos, sufrimos enfermedades, nos podemos quedar sin trabajo como los demás, podemos tener dificultades económicas igual que los demás, al final tenemos ese punto de referencia que es Cristo y la esperanza que en Él podemos encontrar. Y eso nos hace, nos da un plus para superar las dificultades, ¿no? Porque tenemos aquel a quien nos podemos asir en todo momento, ¿no? Y como mínimo para mí es muy útil, ¿no?
Y Luis, para ti, ¿qué tal? Cuando sufres, cuando experimentas sufrimiento, ¿te acercas más al Señor o te alejas de Él? Porque hay esas dos reacciones, o nos acercamos o nos alejamos, ¿no?
Evidentemente.
Hay personas que se debilitan.
Yo creo que es bastante normal intentar acercarse, ¿no?, el creyente. Entonces, lo de la respuesta al sufrimiento es muy importante, ¿no? En general, si respondemos positivamente al sufrimiento, el sufrimiento nos hará mejores personas. No, yo no digo que sea el único método, pero que la única respuesta creativa o positiva al sufrimiento es decir, bueno, ya que estoy sufriendo, que esto me sirva para madurar, para crecer, para aprender. Después también me capacita para consolar a otros que han sufrido como yo. Y yo he visto en las vidas de, bueno, de personas del entorno inmediato, o a veces en vidas de artistas o de científicos, en biografías, te das cuenta que hay personas que a lo mejor que no habían sufrido especialmente y que eran gente engreída, gente con una autosuficiencia insultante, que no se preocupaban de los demás en absoluto, y que después de haber pasado pues por una etapa de sufrimiento, pues se han vuelto más humanos, más comprensivos. Si su respuesta ha sido positiva, hay gente que empeora con el sufrimiento, por supuesto, hay gente absolutamente que sin haber experimentado a lo mejor sufrimientos la mitad de intensos que otras personas, pues han vuelto gente, personas más amargadas, más escépticas, más cínicas, odian al resto de la humanidad. Pero bueno, en general hay gente que cuando responde positivamente al sufrimiento se hacen mejores personas. Su corazón es más capaz de consolar a otros, de comprenderles, y también se pierde la autosuficiencia, esta autosuficiencia que a veces es tan negativa y tan destructiva que nos impide crecer como personas.
Es por eso que la palabra de Dios
apreciar
dice,
lo que hacen
respecto,
los demás.
Respecto a Jesús, que Él nos comprende, Él se identifica con nosotros porque también sufrió y vivió en primera persona
exactamente igual que nosotros, sí.
Incluso más que nosotros en la cruz.
Y se compadeció, bueno, hasta el punto que su respuesta al sufrimiento no era la, como hemos dicho antes, no era la de algunos libros cristianos, ¿no? Cuando el ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dice, ¿qué quieres que te haga, no? Señor, que vea. Y el Señor no le dice, hijo mío, tienes que entender que el Padre Celestial te ha dado esta ceguera para que crezcas como persona y para que tengas paciencia. Eso no es lo que dice la Biblia que yo tengo. El Señor le dijo, pues ve, ¿no? O sea, tu fe te ha salvado.
La vista.
Y esto es lo que hizo en general con toda la gente que se acercó a él, lo que es lo que a mí me da mucha esperanza y mucho consuelo, porque también hay una en los evangelios, que no son un tratado de teología, pero hay muchísima teología, hay una respuesta a la pregunta filosófica del sufrimiento, que es una situación provisional, es algo no planeado originalmente por Dios, permitido por Dios, porque si no Jesús no hubiese sanado a los enfermos, no hubiese resucitado a los muertos y no hubiese dado de comer a los hambrientos, les hubiese dicho, muchachos, esto es la voluntad de mi Padre Celestial, tú, y hay que apechugar con ello. Tú.
Hubo alguien
no,
que
señor,
dijo,
no hizo eso, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, lo cual nos estaba dando un vislumbre de la resurrección del universo. De hecho, la resurrección de Jesús es un preanuncio, es un anticipo de la resurrección del universo, de aquel estadio que Pablo habla, que dice que la creación gime en dolores de parto,
redención,
esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la resurrección de Jesús es la primicia de esta restauración al plan original de Dios, ¿no?
Decía que hubo una persona que ilustró el tema del sufrimiento aquí en la Tierra muy sencillamente, de una forma muy escueta. Él dijo, es como que uno no está en casa, uno no está en su hogar, no está, no está bien, no está, no sé si fue C.S. Lewis, me parece que fue C.S. Lewis en El problema del dolor, en el libro del problema del dolor. Y uno está esperando pues llegar a su casa. Su casa es estar con Dios. Uh-huh. Ahí es donde no habrá dolor ni sufrimiento.
Paradójicamente, en el libro del problema del dolor, el último capítulo trata del cielo. Me parece y ahí habla un poco de eso, sí, de que somos como una llave, a poner el ejemplo de la cerradura.
Sí, sí, creo que
nuestra alma está hecho exactamente para llenar un lugar en la casa celestial, entonces nos encontraremos en nuestra casa.
Exacto. Sí, bueno, uno no está mejor, o sea, en casa, vaya donde vaya, no está, como en casa no estás en ningún lado, eso está clarísimo. Ahí te pones las zapatillas, te pones cómodo, ¿eh? Y realmente, qué bueno será cuando estemos en la presencia del Señor. Manuel, si comparte el sufrimiento, y aquí quiero hablar de la comunidad en el ámbito de la Iglesia, la comunidad cristiana, la comunión fraternal, la coenonía, ¿hasta qué punto ese sufrimiento compartido en el seno de la comunidad puede ser beneficioso para la persona que está sufriendo?
Vamos a ver, nosotros experimentamos... La misma palabra es la guía y lo experimentamos a diario, ¿no? Es lo que nos habla, está diciendo Pablo, que el cuerpo tiene muchas coyunturas, ¿verdad?
Muchos miembros.
Muchos miembros. Y si uno de ellos se duele, ¿qué es lo que pasa? Que todos se duelen.
Todos
yo,
se resienten.
Yo, por ejemplo, ahora tengo la mano, tengo la muñeca, que estoy mal, que estoy de baja, ¿no? Y parece que todos los golpes y todas las cosas, todo van ahí. Y toda la tensión del cuerpo, a ver, ¿sobre qué está? Sobre la mano. ¿Por qué? Porque es la que se duele. Entonces, en la Iglesia ocurre exactamente igual. Cuando hay un hermano, una hermana, alguien que está sufriendo, normalmente todos nos volcamos, ¿para qué?
Para apoyarlo. Que,
para apoyarlo en la necesidad que sea.
Ayudarle.
Sea económica, sea de que a lo mejor o está enfermo, quizá a lo mejor porque se siente solo o sola. Cualquier sea la necesidad, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está para eso. Para que el miembro, los miembros estemos apoyándonos los unos a los otros.
Las respuestas del cristiano ante el sufrimiento, bueno, como personas, hombres y mujeres de carne y hueso, son las habituales. Una de ellas es el estrés. Es verdad, se genera unos grados de estrés, unos niveles de estrés muy elevados. Es una reacción común a toda persona. También el cristiano, pues naturalmente, en ocasiones tiene dudas. Tiene en ocasiones también desconcierto, perplejidad, incluso temor. A veces tristeza. Entonces, ¿verdad que también... o sea, los cristianos no somos...
no estamos exentos de las mismas dificultades que tienen los otros. Como se planteaba anteriormente, hay gente que se declara creyente y delante de las dificultades aparta de Dios. O sea, el sufrimiento no necesariamente nos lleva más cerca de Dios. O sea, nadie quiere sufrir. No creo que haya nadie en el mundo que diga, yo me gustaría sufrir porque voy a ser mejor cristiano, voy a estar más cerca de Dios. No. Lo que pasa es que, evidentemente, como vivimos en el mundo, sufrimos las consecuencias igual que cualquier otro. Lo que pasa es que la diferencia quizá entre el que es creyente y no, el que es creyente confía en Dios y en la esperanza que tenemos puesta en que Cristo va a venir por segunda vez. Y eso nos cambia la perspectiva completamente. Y hace que, ante el dolor, seamos conscientes de que estamos de tránsito a la espera de una vida mejor. Y eso... hemos de vivir por eso, por llegar a alcanzar esa meta que es lo que es maravilloso, como decías tú, estar en Dios, en la nuestra casa verdadera, ¿no?
¿Y qué sucede cuando Dios no contesta nuestras oraciones? A veces parece que el cielo, dice la Biblia, es de bronce. Es decir, estamos orando, Luis, y Dios parece que no oye.
Pues que fastidia un montón, tú.
Eso, ¿Qué extraemos de ahí? ¿Qué reflexiones? ¿Qué, en base a estas experiencias, verdad? ¿Qué te parece el silencio de Dios?
¿Del silencio de Dios?
Cuando oramos.
También es una... A ver, es un poco...
Dios habla a través del silencio.
Es que es una expresión, sí, que aparece mucho, incluso en las películas de Bergman, el silencio de Dios, pero también es discutible, ¿no? Porque depende de lo que entendamos por cómo habla Dios, ¿no? También en el mundo cristiano.
Es que es real.
Hablamos de, no, el Señor me ha hablado y tal, y para que el Señor te hable es necesario oír una frase audible. Yo creo que Dios, o sea, nos habla desde que nos levantamos por la mañana, porque la vida entera es un puro milagro, ¿no? Dios nos está hablando continuamente, desde el momento que respiramos, que podemos beber agua o Nuestro corazón late, Dios nos está hablando. Nos ha dado un día más de vida. Calidad o menos calidad.
Otra cosa que nos podemos preguntar es si cuando oramos realmente estamos dispuestos a escuchar la respuesta de Dios.
Claro, porque
la misma Biblia dice que pedimos sin saber lo que nos conviene. Claro. Y a veces Dios responde, pero no responde como nos gustaría a nosotros. Claro. Ni responde en la inmediatez. El ser humano, vivimos en una sociedad acelerada, donde el tiempo parece que no existe.
Vamos,
y cuando pedimos una cosa la queremos automáticamente. Y Dios no responde necesariamente como nosotros deseamos, ni en el momento que nosotros deseamos, y los caminos del Señor son inescrutables, en el sentido de que Dios siempre responde, pero no de la manera que nosotros deseamos. No porque no sea posible, sino porque quizá no nos conviene o es difícil de saber, pero yo estoy convencido que Dios siempre escucha.
Y esas peticiones que le hacemos a Dios, mañana quiero ir al campo, Señor, que no llueva, que gane mi equipo de fútbol favorito. Yo pregunto, ¿Dios escucha esa clase de oraciones o tiene la obligación de dar respuesta a esa oración?
Mi mujer explicaba a los niños una historia que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Hablaba de dos amigos, de un amigo que va a visitar a un amigo, y el amigo le dice, oye, haz oración porque necesito que llueva, porque quiero cosecha, tal. Y el otro iba y decía todo lo contrario.
No,
entonces el amigo estaba desconcertado, que tengo que pedir una cosa o tal. O sea, a veces pedimos cosas y a veces a lo mejor a mí me conviene una cosa, pero a mi compañero de al lado le conviene otra diametralmente.
Y Dios ve el conjunto.
Claro, es difícil de saber. Y a veces nosotros pedimos cosas que realmente...
Claro, porque es que a veces, por ejemplo, es que no es ajeno esto al tema del sufrimiento. A veces por evitarnos nosotros el sufrimiento nuestro, otros sufren. Entonces, claro, Dios ve el conjunto y Dios en su soberanía...
Pero también puede pasar otra cosa. A veces sufrimos, a veces pedimos una cosa o deseamos una cosa. No tenemos aquello que deseamos. Y pasa el tiempo y a veces... Los hechos se desarrollan de tal manera que aquello que deseábamos iba en contra de nuestros propios intereses y se sucede otra cosa que nos beneficia. Y eso es sorprendente. Eso demuestra nuestra falta de perspectiva, nuestra limitación. Y
por
entonces,
eso
claro,
Dios no puede responder a positivamente.
Y lo que muchas veces llamamos necesidades, no hablamos de casos obvios de sufrimiento, ¿no? Pero hay cosas que creemos como una necesidad. Luego no son tales, es decir, no son. Hay personas que a lo mejor ahora están sufriendo por decisiones equivocadas. Es decir, yo tenía necesidad de meterme una hipoteca de X miles de euros y ahora estoy sufriendo por eso. Quiero decir que esto nos lleva muchas veces a reflexionar que lo que creíamos que era una necesidad no era tal. Es un tema.
Es complicado.
Complicado, ¿verdad? Porque claro, ahora quién.
No, pero a veces nosotros vivimos en una sociedad con todos los problemas que tiene, que estamos bien aposentados realmente. Tenemos unos servicios de asistencia sanitarios,
Dios,
unas protecciones sociales, pero si
gracias
pensamos,
Dios,
por ejemplo, en África o en según qué países del sudeste asiático o en según qué países latinoamericanos, las situaciones, las necesidades son totalmente diametrales, opuestas a las nuestras, ¿no? O sea, y a veces eso lo perdemos un poco de perspectiva, ¿eh? Yo el primero, ¿eh?
Aún tenemos que dar gracias.
O sea, que quiero decir que todo así, el sufrimiento es muy relativo. Para lo que uno es importante, al otro le parecería ridículo. A veces nosotros sufrimos por cosas que el que tenemos al lado dice, pero este se está quejando de esto, cuando yo tengo necesidad de esto que es mucho más importante o más vital. O sea, que el sufrimiento es muy subjetivo muchas veces, y para lo que uno es importante, para el otro no es nada importante. Y Dios responde, ¿cómo? A veces es difícil de saber, pero yo estoy convencido que siempre responde. Ahora, ¿cómo?
A veces hay peticiones contradictorias, ¿no? Como aquel que le decía a Dios, Señor, dame paciencia y dámela ahora mismo.
Pues ahí vemos que el hombre no quiere sufrir, ¿eh? No queremos sufrir. Para ir terminando, ya estamos concluyendo, ¿qué propósito? A lo mejor tenemos que cambiar la pregunta muchas veces que hacemos, le hacemos a Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿No? Es como que queremos contender con él, aunque Dios yo creo que no se molesta que le preguntemos por qué, Señor, no lo entiendo, ¿no? Pero quizá deberíamos cambiar, hacer una pregunta un poco más inteligente. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me está pasando esto? Porque sabemos que si Dios controla nuestra vida como cristianos, algo ha de haber, o sea, un propósito Dios ha de tener, ¿no? Y a partir de ahí, pues darle gracias, Señor, aunque no lo entiendo, gracias, porque yo sé que tú tienes un plan y un propósito superior, más sublime de lo que yo puedo entender, ¿no? Confianza en el Señor.
Bueno, la misma palabra de Dios nos muestra que dice que Dios tiene buenas obras preparadas de antemano para nuestra vida. Ahora es lo que se está hablando. Esas obras que Dios tiene preparadas para nuestra vida, a lo mejor no van de acuerdo a cómo yo soy o a lo que yo deseo. Pero Dios las tiene preparadas ahí, ¿no? Y entonces puede suceder lo que se está hablando, de que esas obras que Dios ha preparado todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida, pues se puede frustrar, se puede ir simplemente porque no está de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero. Pero sin embargo, si somos sensibles a la voz del Señor, y cuando estoy diciendo a la voz del Señor, no es solamente aquello que se habla, como se ha dicho, ¿no? Con voz audible, no, la conformidad que te trae a tu corazón la palabra cuando estás orando y ves que tiene esa paz, esa seguridad, que dice: Señor, no me gusta, no esto, no va conforme a mí, pero por amor a ti, yo lo hago.
O estás sufriendo una enfermedad, y yo sé que hay cristianos que ahora mismo nos escuchan y están enfermos graves, y personas que han perdido trágicamente a alguien o han perdido el trabajo y están sufriendo realmente en su... Yo creo que tenemos también de parte del Señor palabra de aliento para estas personas.
A mí hay un libro que me llamó poderosamente la atención de un mexicano que es un tanatólogo, que trata la muerte de 5 niños pequeños por causa del cáncer. Y él escribió después de atender un poco a las familias, escucharlos, ayudar a estos niños en este último tránsito. Y él se decía que el porqué es una pregunta siempre incorrecta, que no conduce a nada y no tiene ninguna respuesta. Y él decía que las preguntas válidas serían ¿para qué? Y ¿para quién? En el sentido de ¿qué puedo aprender de esa situación? ¿En qué me beneficia? ¿En quién puede beneficiarme a mí? ¿No? El porqué siempre es una pregunta que no conduce a
es
nada.
Es una espiral.
Que no conduce a nada. Entonces, ante la adversidad, si puedo hacer la lectura positiva, intentar aprender de esa experiencia, que eso me sirva, no me va totalmente a satisfacer, porque evidentemente la pérdida de un ser querido no se puede suplir de ninguna de las maneras, pero quizá me puede hacer vivir de una forma diferente, a valorar la vida, a valorar los pequeños momentos de felicidad que puedo tener, a disfrutar de mis amigos, de mi familia. Y no estar tan obsesionados en esta vorágine de tiempo, de estrés que vivimos, que a veces no nos permite disfrutar de esos pequeños momentos de la vida, ¿no?
También la Escritura dice que de la misma manera que el Señor nos consuela a nosotros, así debemos consolar a los demás, claro, con la misma consolación que hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Y eso es algo también, Luis, que podemos aportar. Quizá ya podemos hacer una última aportación así a nivel individual. No quiero olvidarme también de aquellos hermanos nuestros que están sufriendo por causa de la fe, que están padeciendo verdaderamente, que son muchísimos. Doy un dato aquí, yo no sé si esto se podrá contrastar, lo he intentado mirar, pero no me ha sido posible, pero son cifras abrumadoras. Según la World Christian Encyclopedia, la Enciclopedia Cristiana Mundial, no sé si conocéis este bueno, es un trabajo prestigioso que ha hecho David Barrett, habla de 300.000 cristianos que sufren el martirio cada año. 300.000 son muchos, 833 cada día. Y esto es un porcentaje que, bueno, dice la posibilidad de convertirse en mártir en algún país del mundo es de 1 entre 200. Si se es misionero, es de 1 entre 50. Y si se es evangelista nativo, de 1 entre 20. Es decir, los porcentajes son muy altos. Yo creo que tenemos que tener presente también a tantos y tantos que hay que están sufriendo. Luis, no sé si puedes decir también alguna aportación para concluir, alguna reflexión final.
Bueno, pues que el problema del sufrimiento, el por qué, o sea, la respuesta al por qué, yo creo que en esta vida no la podemos tener por completo, porque Pablo dice, por ejemplo, que conocemos en parte, en parte conocemos, ¿no? En un futuro seremos conocidos. Sí. Entonces nos faltan todos los elementos del problema para entender exactamente la explicación de muchos sufrimientos. Nos falta perspectivas, como aquel que se acerca, no sé si habéis visto estos pósters que hay en el metro, un cartel, si te acercas muy, te pones muy cerca y miras la trama, ves que esa imagen, esa cara, está hecha de unos puntitos, ¿no? Que tienen cierta estructura, primero parece una redondita, te alejas más y ves un rostro hermoso, un jardín, un parque, ¿no? Entonces nosotros delante de la realidad en parte estamos como el que está mirando ese cartel, ¿no? Nos falta la distancia, la perspectiva para ver toda la imagen, y solo vemos unos puntitos, apreciamos en ocasiones ciertas estructuras, nos parece que podemos explicar algunas cosas, pero estamos muy lejos de poder contemplar todo el cuadro, ¿no? Pensemos, y termino, que el mismo Dios, cuando sufrimos, estamos siendo partícipes de la naturaleza divina, porque el sufrimiento, de hecho ya la redención, en parte empezó antes de la creación. Dios, para crear, durante un tiempo que terminará cuando Dios sea todo en todos, como dice Pablo, al final, Dios se autolimitó para poder dar lugar a que existieran seres diferentes de Él. mucha gente no ha reflexionado en este hecho grandioso. Dios, o sea, el amor de Dios es tan grande y su omnipotencia es tan grande que Él, antes de crear el universo, decidió dentro de sí mismo, había una serie de posibilidades, y Él, con todos los riesgos que conllevaba crear seres libres, Él decidió crear un universo maravilloso, pero para hacerlo, Dios tuvo que autolimitarse. Mucha gente no se ha dado cuenta de esto. Él tuvo que crear una nada en la cual existiera un universo, una serie de seres que no eran la esencia divina. Yo creo que esto es el acto más grande de amor, tremendo, de autoentrega, tremendo, que nos ha realizado. De hecho, es el preámbulo de la redención de Cristo antes de la creación.
Por eso
ya se realizó este autosacrificio de Dios mismo, de la divinidad.
Ahí está la clave. Ahí venía mi reflexión, claro, también al principio.
Aunque a alguno le parezca escandaloso y de esto...
Por eso Dios creó al hombre a pesar de...
Algunos teólogos franciscanos ya hace muchos siglos ya especularon con esto. Dios, en cierta forma, también ha sufrido, o sea, Él, pero voluntariamente, ¿no? En su amor infinito, y se ha autolimitado para que otros seres pudieran existir.
Así
esta
es.
Situación es provisional porque terminará en la restauración gloriosa cuando Dios sea todo en todos.
Así es, pues, Josep, ¿cuál es tu reflexión?
Yo me gustaría finalizar con dos textos. Uno se encuentra en Hebreos 4:15, que dice lo siguiente: pues no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. O sea, todos los dolores, todo Jesucristo ha sufrido como nosotros en ese sentido. Y un texto que a mí me parece maravilloso y que no puedo dejar nunca de pensar en él es Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.
Bueno,
eso me parece
el futuro glorioso,
fantástico,
que es siempre
que
la expectativa.
No es definitivo ni es el plan original de Dios, no es todo.
La parusía, menos. La parusía que decimos. Manuel.
Sí, yo tenía aquí un versículo también en Habacuc 1:2, donde dice que Habacuc está diciendo, a causa de la violencia que se veía venir ya: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré a ti y no oirás? Él estaba viendo que ya los soldados, los enemigos venían, lo iban a perder absolutamente todo, iba a venir sufrimiento, iba a venir maldad, iba a quedarse absolutamente sin nada, incluso a lo mejor hasta sin sus seres queridos o sus amigos. Pero él dice algo. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me alegraré en el Dios de mi salvación. He ahí la ventaja, como se ha dicho, que tenemos los cristianos, que sabemos que vamos a tener sufrimiento, vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas, pero el gozo de la salvación, el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón, eso nadie nos lo quita.
Sin más, ya nos despedimos de todos vosotros. Quiero agradecer a nuestros invitados, a Josep Antoni Álvarez, Luis Biern, también a Manuel Cornejo y a Alejandro, ya en el control, Alejandro Molina, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a todos los oyentes. Si tenéis cartas para escribirnos, mails para mandarnos, son todos bien recibidos. Gracias por vuestra atención en el día de hoy. Y si Dios quiere, hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.